Bienvenidas y bienvenidos al programa Iguales pero Diferentes, desde el que analizaremos la realidad con perspectiva de género. En el programa de hoy, dada la relativa proximidad del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, lo vamos a dedicar a la importancia de amarse de forma sana, la importancia de educar para construir relaciones desde el respeto, la igualdad y la libertad. Además de la fundamentalidad del desarrollo personal individual, del amor propio, todo ello como punto de partida para la convivencia pacífica y como elemento indiscutiblemente necesario para la superación de la lacra social de la violencia de género. Para ello, durante el programa de hoy, de Iguales pero Diferentes, vamos a contar con la participación de, por un lado, alumnado de diferentes titulaciones de la Universidad Miguel Hernández, que nos aportarán sus reflexiones respecto a las relaciones de pareja, dándonos así una pequeña muestra de las ideas, de las creencias que pueden estar presentes entre nuestro alumnado. Y por otro lado, entrevistaremos al profesor titular de la Universidad de Valencia, Vicente Garrido Genovés, con el objetivo de profundizar en el asunto, contando así con la perspectiva de un experto. Además, no puedo empezar el programa de hoy sin agradecer la atención en los controles de Marina Mancebo. Y al frente de este micro les saluda Amparo Calabuch. ¡Empezamos! Como ya hemos comentado hoy, con la intención de poder contar con la visión del alumnado de nuestra universidad, vamos a escuchar las reflexiones de alumnos, de alumnas de diferentes titulaciones. De este modo podremos combinar las creencias e ideas que en realidad se dan en nuestras aulas con el posterior análisis de un experto. No se trata de obtener las opiniones más acertadas, correctas, lo que debería ser, sino de conocer lo que realmente se cree. De ahí el anonimato de las mismas. Vamos a empezar con la experiencia o con la reflexión respecto a las relaciones sentimentales, amorosas, de una alumna, en este caso, de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela. Buenos días.
Buenos días.
Gracias por la aportación. Lo primero, te planteo, ¿cómo debe ser para ti la relación amorosa ideal?
A ver, en mi relación ideal, pues, a ver, estaría basada en un respeto mutuo, ¿no? Sobre todo, sinceridad, es decir, estar, no sé, junto a tu pareja, ¿no? No depender de ella, ¿no? Tienes que tener tu espacio y que te lo respete, no sé, a mí eso es mi opinión,
¿no? Y en relación a lo que comentas, ¿qué crees que te debería aportar esa persona que está a tu lado y qué crees que le deberías de aportar tú a ella?
A ver, a mí lo más importante es el respeto, ¿no? A mí que me respeten es lo que más me importa. Aparte de que esa relación me aporte felicidad, ¿no? Alegría, motivación, apoyo en las decisiones, no sé. Pienso que, que es lo más importante.
Bien, en general, ¿crees que resulta de importancia para sentirse plena, en este caso, tener una pareja? ¿Consideras, por ejemplo, que se puede ser feliz sin una?
Claro, por supuesto que se puede ser feliz sin pareja. A ver, no hay que asociar la felicidad, ¿no?, a una relación por no tener pareja, ¿no? O sea, a ver, estar sola nos hace reflexionar sobre uno mismo, tener más tiempo libre. A ver, no quiere decir que con pareja no lo puedas hacer, ¿no? Porque yo tengo pareja y lo hago igual. Pero sí que es verdad que tiene más tiempo para ti, ¿no? Para estar sola y para pensar más sobre la vida,
¿no? Y finalmente, y después de lo dicho, ¿para ti qué es eso de amarse bien? ¿Y en alguna ocasión has sentido que tu relación ha estado lejos de esta idea, de tu relación, no, evidentemente no actual, sino en relaciones anteriores?
Pues a ver, amarse bien. Yo pienso que amarse bien es sinónimo de respetar, ¿no?, al otro, valorarlo, apreciar a la otra persona, cuidarlo y no tener a esa persona controlada, estar todo el rato en situación de dependencia, ¿no? Control, no sé. Pienso que amarse bien es convivir, o sea, en relación, pero con un cuidado y un respeto mutuo, ¿no? No de control y eso, bueno.
Perfecto. Pues nada, agradecer muchísimo esta aportación tan valiosa. Y como siempre, el alumnado, las alumnas, los alumnos de nuestra universidad están invitados a Iguales pero Diferentes. Gracias.
Vale, gracias.
Y continuamos con esta ronda de experiencias, opiniones en relación al amarse bien. Y para ello vamos a contar con un alumno de, en este caso también, la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela. Buenos días y gracias por participar.
Muy buenos días.
Ya se lo hemos planteado anteriormente a una compañera. ¿Cómo debe de ser para ti la relación amorosa ideal?
Bueno, o sea, es complicado, la relación amorosa ideal. Yo creo que lo principal para que una relación amorosa sea sana sería la importancia en que las parejas se conozcan, ¿no? O sea, conocer tanto tú como que te conozca ella, porque saber lo que le interesa, lo que le agrada o desagrada. Porque de esta manera podemos enfocarnos, ¿no?, a hacer juntos aquello que los dos vamos a disfrutar.
Y, bueno, en relación un poco, ¿qué crees que te debería aportar la otra persona y tú a ella?
Bueno, o sea, yo creo ahí, sin duda, mucha confianza. La sinceridad, ¿no? Que te aporte seguridad. El no tener que preocuparte, a lo mejor, por aquello que dices, aquello que haces. Tener la certeza, ¿no?, que hay una persona que va a estar ahí, una persona que te va a entender. Y yo, o sea, ella lo mismo para mí, claro.
Uh-huh. ¿Para ti es importante tener una pareja o consideras que se puede ser perfectamente feliz sin una?
Hombre, por supuesto que compartir tu vida con una persona, eso no cabe duda de que es importante. Pero claro, en el sentido de que sin otra persona tú te puedes realizar personalmente, por supuesto. O sea, porque de hecho pienso que para todo hay un momento. Primero pienso que nos debemos conocer muy bien a nosotros mismos, saber lo que estamos dispuestos a aportar a una relación, porque en muchas ocasiones conllevará sacrificios personales. Pero bueno, o sea, eso también es mi visión, a lo mejor que soy muy joven. Imagino que conforme pasen los años, tener una pareja, una familia, son aspectos que van ganando importancia en la vida.
Bueno, pues finalmente y después de lo dicho, ¿para ti qué es amarse bien? ¿Y en alguna ocasión has sentido que tu relación estaba lejos de esta idea?
Bueno, o sea, esa pregunta es complicado responder, pero yo creo que en definitiva sería pues querer tanto a alguien, ¿no? Que quererse tanto, que estás dispuesto a anteponer pues intereses que a lo mejor son estrictamente personales por los de otra persona o por lo que tenéis en común. Depositar la confianza en esa persona. O sea, que en definitiva es compartir tu vida, ¿no? Compartir tus experiencias presentes y futuras. Sí, y sí, efectivamente. Yo creo que muchas veces cuando sientes que esa confianza se pierde, que una persona no confía en ti ya, pues una relación debe terminar. Y sí, lo he sentido.
Bien, pues agradecemos mucho la aportación. Evidentemente son preguntas que no tienen una respuesta fácil. Con ello pretendemos más bien el obtener respuestas espontáneas, ¿no? Un poco poder ver cuáles son vuestras reflexiones y ponerlas sobre la mesa. Desde luego dar una respuesta a estas preguntas es un reto que más bien pocos pueden lograr. De todos modos, ha sido una aportación muy valiosa y como siempre estás invitado a Iguales pero Diferentes. Que tengas un buen día.
Muchas gracias. Hasta luego.
Continuamos con la ronda de opiniones, de experiencias del alumnado y vamos a contar ahora con la participación de una alumna del campus de Elche. Buenos días.
Buenos días.
Lo primero, muchísimas gracias por participar, por dedicarnos tu tiempo. Para ti, ¿cómo debe ser una relación amorosa ideal?
Que los dos pongan de su parte. Si los dos no ponen de su parte y se llevan bien, eso es una relación ideal. Aparte de ser novios, tienen que ser amigos.
Por lo tanto, se entiende el respeto, la predisposición mutua, etcétera, ¿no?
Claro.
¿Qué crees que te debería aportar en una relación ideal la otra persona y tú a él?
Respeto uno al otro. Si los dos no se tienen respeto, creo que la relación no va para adelante.
¿Para ti en general es importante tener pareja? ¿Consideras que se puede ser feliz sin una?
Sí, se puede ser feliz uno mismo, por supuesto.
Y finalmente, y después de lo dicho, ¿para ti qué es amarse bien? ¿Y en alguna ocasión has sentido que tu relación estaba lejos de esta idea?
Yo pienso que el amor se sabe si tienes pareja. Si no se sabe si tienes pareja, no sabes lo que es amor. Pero a esa pareja la tienes que querer. Si no, yo, por ejemplo, mi relación, yo creo que es una relación ideal, porque me llevo bien con él, es mi amigo, y lo compartimos todo.
Bien, pues nada, agradecerte la participación, el habernos dedicado tu tiempo, y como siempre estarás invitada a iguales pero diferentes. Que tengas un buen día.
Gracias, adiós.
Y cerramos la ronda de experiencias del alumnado con la participación de un alumno del campus de Elche. Buenos días.
Buenos días.
Lo primero, agradecer la participación, el que nos dediques tu tiempo. Para empezar, lo he preguntado al resto de compañeras, compañeros, ¿cómo se debería de ser para ti la relación amorosa ideal?
Bueno, pues la verdad es que es una pregunta un tanto compleja, pero yo creo que debería de estar basada en el respeto, el cariño, la confianza y, bueno, pues la reciprocidad, entre otras cosas, pero más que nada es una pareja, el respeto y la confianza.
¿Qué crees que te debería aportar la otra persona y tú a ella?
Bueno, la otra persona a mí en especial me tendría que aportar muchísima alegría, muchísimas sonrisas, momentos alegres, sobre todo cariño, mucha confianza y, bueno, pues ser natural y querer con sentimiento.
¿Para ti es importante tener una pareja o consideras que se puede ser feliz sin una?
No, para mí la verdad que es importante tener una pareja debido a que, bueno, pues es un apoyo incondicional y la verdad que todos en un momento dado de nuestra vida necesitamos sentirnos queridos y apoyados por una persona, con lo cual sí considero que sería para mí importante.
Pero, por ejemplo, ¿se puede ser feliz en un momento dado, durante etapas, sin tener una?
Sí, por supuesto. De hecho, creo firmemente que la felicidad no depende de ninguna otra persona que no sea uno mismo. Y bueno, pues cualquier persona que, bueno, piense o crea que la felicidad depende de otra persona que no sea ella misma, bueno, pues está equivocada. Con lo cual, pues yo creo que sí.
Perfecto. Y finalmente, y después de lo dicho, para ti, ¿qué es amarse bien? ¿Y en alguna ocasión has sentido que tu relación estaba lejos de esta idea?
Bueno, pues en mi caso especial, amarse bien es, como ya he dicho antes, que va, bueno, un poco enlazado con todas las preguntas, bueno, pues una relación que, bueno, pues las dos personas no se completen, sino que se cumplimenten, bueno, pues que haya respeto, confianza, amor y sobre todo yo creo que todo eso ya viene de por sí solo y el amarse es exactamente todo eso. Y yo sí, la verdad que en mi caso personal sí que he sentido alguna vez la falta del amor en especial. Y entonces, claro, cuando te falta eso, sientes que no te sientes querido ni apoyado, ni siquiera la misma confianza con esa persona. O sea, es decir, como si tuvieses a una persona a tu lado, la cual, pues bueno, personalmente no te aporta lo que tú necesitas en ese momento.
Bien, pues agradecemos enormemente tu aportación y, como siempre, estás invitado cuando quieras a Iguales pero Diferentes. Que tengas un buen día.
Muchísimas gracias. Buenos días.
Continuamos en Iguales pero Diferentes y en esta segunda parte del programa vamos a contar con la aportación de Vicente Garrido Genovés con el objetivo de profundizar en la temática del programa de hoy, la importancia de quererse bien. Él es profesor titular de la Universidad de Valencia, es una de las máximas autoridades en España en la investigación y tratamiento de la personalidad violenta. Miembro de prestigiosas sociedades científicas mundiales, cuenta con un relevante número de publicaciones, entre ellas destacar Contra la violencia, Semillas del bien y del mal. Muy buenos días, Vicente Garrido.
Hola.
Encantadas de tenerte en Iguales pero Diferentes.
Igualmente.
Bien, para empezar, generalmente el alumnado que llega a la universidad ya tiene un esquema de relación afectiva o amorosa más o menos consolidado. Y en el caso, bueno, sí, ¿nos podría aportar su respuesta al respecto?
Sí, bueno, aquí hay variaciones, ¿verdad? Ya los 18, 19 años, que son los de inicio de la universidad, pues los chicos ya suelen tener una experiencia en el ámbito de las relaciones amorosas, sobre todo en estos últimos tiempos, donde cada vez de manera más precoz se establecen relaciones. No me atrevería a decir que se han consolidado ya, porque queda todavía pues mucha experiencia por acumular, pero no cabe duda que efectivamente aspectos ya de la personalidad importantes que tienen que guardar en relación con el modo de tratar a la gente y el modo de percibir pues los estímulos sociales y las relaciones pues ya están ahí. Por eso, desde mi punto de vista, aun cuando no hay nunca que despreciar ningún ámbito de la prevención, y en ese sentido pues los primeros años de universidad, que son los primeros años digamos de una vida adulta, menos desde el punto de vista convencional, también son dignos de tratar y de considerar, pero yo creo que si hablamos de prevención habría que ir más abajo, habría que ir como muy tarde en el bachillerato, y todavía mejor pues a partir de tercero o cuarto de ESO, que es cuando a partir de las estadísticas que sabemos empiezan ya a establecerse relaciones, siempre de exploración en estas edades de aprendizaje, pero ya marcan pautas, ¿verdad? Que es justamente lo que nosotros queremos establecer.
Bien, en el caso de que estas pautas, estos esquemas que tengan, que ya tengan, deriven en relaciones tóxicas, bueno, entendiéndolo como las que se basan en la dependencia, la falta del amor propio, la sumisión, el abuso, incluso la violencia física, ¿existe algún modo de replantearlo?
Vamos a ver. Depende del tipo de persona. Hay personas que guardan una relación importante con su familia, de tal manera que los padres todavía pueden ejercer una influencia, o hermanos u otros familiares o determinados amigos. Esto es diferente de aquellos casos donde el chico no se comunica con gente que le pueda ayudar. Yo aquí diría que hay una primera variable a tener en cuenta. Es evidente que en el caso de que haya buena comunicación y una posibilidad de acceder a amistades positivas, no tóxicas, yo creo que ahí se pueden conseguir cosas. Más que nada porque estos familiares y amigos pueden modelar, favorecer y reforzar patrones de relación adecuados. Luego, otra variable a tener en cuenta es el tipo de personalidad. Hay chicos que son, por razones diferentes que no vienen ahora al caso de esta entrevista, son más impulsivos, tienen una autoestima mucho más frágil, en muchos sentidos son narcisistas, se consideran con derecho a satisfacer sus deseos, y este tipo de personalidad poco reflexiva y egocéntrica resulta más difícil de influir o de afectar de manera positiva. Entonces, para estos últimos las cosas son más complicadas porque van evitando de alguna manera situaciones donde ellos no manejen o no se sientan a gustos, y aquí es difícil realmente alcanzarles. Yo diría que un chico de 20, 21 años con este tipo de personalidad, y si sumamos el factor negativo anterior, sin vínculos con gente importante que les puede influir, pues son chicos claramente con muchas probabilidades de implicarse en relaciones violentas, desde luego.
Bien, centrándonos en el alumnado de la universidad, ¿cree que es capaz de identificar este tipo de relaciones? ¿Cree que son más comunes de lo que parece?
En la universidad ocurren dos cosas que son, creo yo, dignas de estudiar. Una, hay cierta, digamos, comprensión con determinados comportamientos que públicamente o en otras esferas serían muy mal vistos. ¿Por qué? Porque se entiende por parte de los universitarios que ellos están ahí, que forman parte de lo que es la élite social, y lo que ellos hagan o dejen de hacer, bueno, pues tienen sus razones, o de alguna manera hay una especie de sentido corporativista, ¿no? Un chico que está en la universidad, pues se supone que tiene capacidad para comprender las cosas y juzgar las cosas de una manera, digamos, que madura. Entonces, entre la universidad o entre los muros de la universidad, todo lo que no sea una violencia explícita, por desgracia, no resulta sancionado. Estoy hablando entre los propios compañeros. Podrá ser más o menos objeto de aprobación, pero no existe un sentido de alarma donde el uso de términos, digamos, perniciosos o comportamientos de acoso, etcétera, se vean convenientemente criticados o expuestos. Hay un concepto muy individualista y, ya te digo, hasta cierto punto se considera como una especie de mundo aparte. Y luego hay otra cosa, y es que, como tú sabes muy bien y los que siguen tu programa lo habrán escuchado en muchas ocasiones, muchos de estos actos se producen fuera del contexto de lo que es un grupo de amigos o de camaradería, donde esto, como todo el mundo sabe que está mal visto, normalmente no se exhibe. Entonces, ese elemento de ocultación también está dentro de las relaciones de la universidad. Yo no me atrevería a decir que en la universidad hay más o menos violencia que en otros espectros de la sociedad, pero yo no calificaría las relaciones de los chicos en la universidad como inmunes a este planteamiento, sobre todo a lo que es la violencia psicológica. Si hablamos de violencia física, sobre todo grave, es evidente que cuanto una persona más culta es y más se desarrolla en un ambiente de desarrollo del pensamiento crítico, pues tiene menos opciones para llegar a ser violento. Pero la violencia psicológica, que puede ser muy destructiva también, como tantas veces se comenta, yo creo que en la universidad puede darse también de una manera importante.
¿Qué tiene que ver este tipo de relaciones en general con los posibles futuros casos de violencia de género?
Mucho porque está claro que una persona, cuando ya es adulto en un sentido más, digamos, social, porque ya dispone de un trabajo, porque tiene ya, en fin, capacidad para establecer una relación íntima de convivencia con alguien, de alguna manera lo que hace es poner en práctica todo el proceso desde el punto de vista de lo que es su entendimiento de las relaciones sociales y de las pautas de relación que ha aprendido en años anteriores. Entonces, está claro que nadie se hace un agresor en una semana o en unos meses, ¿no? Que todo esto es un proceso que se viene desarrollando anteriormente y que a él le ha servido para funcionar en el mundo, más bien o mal, pero en todo caso es el modo en que él lo ha aprendido. Entonces, salvo aquellos casos donde el propio sujeto es consciente que se mete en problemas o dificultades, que los hay, porque yo he tenido entrevistas, ¿verdad?, con gente consciente de que perdía los nervios y que eso no quería hacerlo. Salvo esos casos donde, repito, esas personas son conscientes de ello y cuentan además con el apoyo de personas que de algún modo le refuerzan en ese sentido, yo diría que en esas edades realmente pues hay poco que hacer, ¿verdad? Porque el modo en que tratamos a los demás es una manera muy importante de explicar o representar cómo somos. Y cuando una persona ya se ha conformado, cuando ya llega a los 30 años, por ejemplo, y no ha aprendido a amar bien, yo creo que es complicado que pueda hacerlo, ¿no? Quizá es más fácil dejar de ser violento en un sentido físico, pero esa persona siempre tendrá muchos problemas. Y yo, francamente, para el poco tiempo que vamos a estar en la vida, yo lo que recomendaría es estar con gente que te ayuda a ser feliz y que te ayuda a pasar por las dificultades y por los problemas que ya la vida por sí sola nos da. Pero bueno, está claro que si uno se enamora de alguien y se vincula mucho emocionalmente, pues siempre está motivado a soportar las dificultades. Pero claro, el problema es que muchas veces esto es un camino de mucho dolor, ¿no? Y francamente no creo que valga la pena.
¿Qué puede hacer o qué le queda a la universidad por hacer para la prevención de la violencia en parejas en general y más concretamente contra la violencia de género?
Mucho. La universidad yo creo que ha hecho muy poco. Desde el punto de vista de lo que es el campus, yo creo que debería de alguna manera generarse pues, una especie de pauta o guía de buenas prácticas en lo que son las relaciones íntimas, ¿verdad? Aunque la universidad no tiene jurisprudencia, si se me permite, o jurisdicción, si se me permite ese comentario, sobre las vidas íntimas de los sujetos, sí que es verdad que pues alberga muchísimas horas de la vida de los jóvenes que van a pasar ahí varios años, ¿verdad? Y entonces yo creo que algún tipo de guía, algún tipo de charlas para los jóvenes serían muy útiles, ¿verdad? Bien por internet o bien de otra manera, ¿no? Se celebra el día de la lucha contra la violencia de género, etcétera, pero la universidad en este punto, la verdad es que en general, hablo de toda la universidad, no hablo ni de la Alicante, ni la Miguel Hernández, ni la de Valencia. En general, yo creo que la universidad podría hacer un poco más al respecto. Claro que siempre estamos recortando la universidad y pues cada vez le pedimos que haga más cosas, ¿no? Pero bueno.
Bueno, hablamos de universidad, dado que es bueno pues el ambiente, el entorno en el que trabajamos, pero evidentemente pues esto debe ser extensible. Como conclusión, ¿cree que en general no le prestamos la suficiente atención a eso de saber, de enseñar a amarse bien? ¿Deberíamos reflexionar al respecto?
Yo creo que deberíamos reflexionar en este punto desde dos ángulos. Uno, comprender que detrás de una persona que maltrata, ya sea de forma psicológica o física o sexual, hay alguien que tiene ese modo de relacionarse para expresar su afectividad y que eso no es amor. Y por consiguiente hay personas que de una manera inadecuada se vinculan con los otros. Y en segundo lugar, que desde jóvenes, justamente, debería de hacerse un esfuerzo en las escuelas y en las familias, que luego podría seguir en la universidad, retomando tu pregunta anterior, para explicar qué tipos de comportamientos son claramente indicadores o denotadores de violencia o de posesión o de control en vez de amor. Si consiguiéramos crear una especie de conciencia sobre eso, de una manera pedagógica, no necesariamente a través de anuncios más o menos estridentes, ¿no? Porque desde mi punto de vista eso sirve para poco. Pero si pudiéramos crear, ¿verdad?, ese tipo de mentalidad o ese tipo de conciencia social, yo creo que las cosas serían más fáciles. No es siempre fácil meterse en la vida de la gente y en su vida íntima, porque esto está claro que esta violencia se produce en la intimidad y es siempre la violencia más difícil de erradicar. Pero yo creo que podríamos trabajar más en ese sentido, ¿no? Si hiciéramos que socialmente estuviera la perspectiva amplia de que estas cosas no son amor, estas cosas no son tolerables, estas cosas no expresan interés por el otro, sino deseo de controlar o deseo de poseer, en el peor sentido de la expresión, ¿verdad? Y sobre esto hemos avanzado muy poco. Siempre que doy conferencias procuro explicar que está muy bien todo lo que hagamos en políticas de igualdad de derechos. Está todo muy bien, porque ese es el tipo de sociedad que queremos, igualitaria en todos los sentidos. Pero siempre añado que no es suficiente, porque hay esa parte más íntima que tiene que ver con las emociones y con los sentimientos, que están muchas veces fuera de lo que son las cuestiones ideológicas, que tienen que ver con el desarrollo más íntimo del ser humano. Y eso no lo cuidamos y no hablamos de eso. Y creo que hasta que no entremos ahí, no podemos conseguir mayores avances.
Bueno, pues no nos queda más que agradecerle su valiosísima aportación. Se han planteado en esta entrevista cuestiones de vital importancia que darían pues para varios programas. Pero bueno, creo que hemos intentado ahondar, buscar en el origen de las cosas. Muchísimas gracias, como ya ha comentado Vicente Garrido, profesor titular de la Universidad de Valencia. Siempre que quiera está invitado a Iguales pero Diferentes.
Muy bien, muchas gracias a ustedes.
Que tenga un buen día. Llegados a este punto, no nos queda más que despedir el programa de hoy de Iguales pero Diferentes y agradecer la participación a todos nuestros invitados, nuestras invitadas y desearles un buen día.